Hola chiques, bienvenidos a otro episodio de Positives, el primer podcast de VIH aquí en Costa Rica.
Desde esta la experiencia semana, diaria, por favor.
Desde la experiencia diaria. Bueno, José por acá, ya lo escucharon, hola. Ya me regañó. Esta semana tenemos de invitado a Gustavo Carrasco, él es un chico chileno. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido.
A ustedes, darle las gracias por el espacio.
Ay, no, gracias. Con mucho gusto. Gustavo, contanos un poco sobre vos, quién es Gustavo, cuántos años tiene, si es soltero o no, mentira.
Ah, ya.
Soltero, ¿verdad?
¿Cómo llegó el tema del VIH? Todo lo que quieras decirnos.
Perfecto. Bueno, yo soy Gustavo Alonso Carrasco. Me llamo Gustavo Alonso, pero eso suelo usar siempre los dos nombres. Tengo 24 años, soy chileno, actor, o por lo menos en la formación teatral chilena uno sale con un título de actor y me especialicé en dirección teatral. Y bueno, como particularmente, bueno, soy homosexual y tuve un encuentro o cercanía con la temática o el tema, puesto que muchos amigos míos, mías, un par llega a caer al hospital, entonces fue como un golpe de información, de ver a una familia llorando, y yo siempre me acuerdo mucho de una amiga que me dice, amigo, me lleva la pelá. La pelá es la muerte, calma, la pelá. Yo siempre me acuerdo de eso. Entonces, algo que pregunto, pero ¿nunca te hiciste un examen? No, como hace 5 años. Entonces fue como, wow. La cosa es que, las políticas públicas en Chile, por lo menos con respecto a la prevención del VIH, son bastante nefastas. De hecho, hace poco hubo una campaña sacada por el Móvil, que es una ONG fundación, y de INHUB, que es un organismo financiado por el Estado, donde fomentaba o seguía fomentando la discriminación a las personas seropositivas.
Ah, yo creo que yo la vi. Esa fue
sí,
como...
horrible.
Como... No sabes cuál de estas personas tiene SIDA o VIH, decía algo así.
Sí, creo que era como SIDA y era como mostraban sus profesiones, así como que me importa que una persona se haga ingeniero. Y además todos hombres, como con un cierto canon. Entonces uno dice, estamos en 2020 y todavía esto, como que yo siempre me pregunto, ¿en serio? ¿Really? esto pasó como, creo, 2016, 2017. Entonces, fue un proceso entre de conocer y al mismo tiempo de mucho miedo también por la formación chilena, que es bastante conservadora con respecto como ser homosexual es sinónimo de VIH, SIDA, en realidad ni siquiera VIH, SIDA, vas a morir, etcétera, o por lo menos ha ido cambiando, va cambiando y eso es bueno. Creo que muy lento, pero va cambiando. Entonces, más que en ese momento saber, fue mucho miedo, pero cuando uno estudia formación artística era algo que siempre me andaban rondando y además también me llamaba la atención sobre los usos de condón, por lo menos cuando yo tenía relaciones express, podríamos decirlo, Grindr, ¿caché? O sea, Tinder, etc. hay que ser honesto. Uno veía que mucha gente decía, no, es que me molesta el condón, no sé cuánto, y era, pero espera, o sea... como mi desconocimiento, pero yo siempre usaba condón, como tal vez por la imagen que pasó de mi amiga. Igual también es por salud propia, como que uno dice, pero siempre había como ese problema, entonces algo que siempre me quedó dando vueltas, rondando, y algo que te incitan en la escuela de arte, y era que, ¿dónde está tu autoría? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué? O una profesora que se llama Alexandra von Hummel, ella decía, yo no puedo crear si no es desde la rabia, o teniendo rabia. Y bueno, yo me preguntaba, ¿qué me da rabia o qué me molesta? Entonces estuve un tiempo un poco rehuyendo, como no quiero ser el artista, o sea, como que me reconozcan simplemente por ser como artista LGBTQIA+. Como quiero ver otras áreas, pero llegó un punto que me di cuenta que todo lo que creaba, como es parte de mí, está influye en mi biografía, hablaba de esas temáticas. Entonces tampoco hay que renegar o estar en contra de algo que es parte de uno, aceptarlo y al mismo tiempo tener su opinión sobre eso. Y, bueno, creé una obra que se llamaba Siberia, que hablaba sobre, está basada o inspirada en unos textos de un dramaturgo argentino llamado Coppi, que se llamaba El homosexual o la dificultad de expresarse, que hablaba sobre la expulsión, la extranjeriedad del homosexual o la figura del extranjero, el eterno extranjero. Uh-huh. Entonces, desde eso termina, nos fue bien con esa obra, nos ganamos un par de festivales, genial, y todos queríamos, seguíamos creando. Hay como una necesidad, como que al final uno le pica las manos de seguir haciendo. Y justo en ese momento me detengo, pero ¿qué me molesta o qué me sigue llamando la atención? Y vuelve a aparecer, Amigo me lleva la pela. Uh-huh. Esa imagen está muy presente en mí, es decir, hay algo que tengo un tema, tengo una paranoia, algo no entiendo, o algo que yo no me he hecho cargo en investigar, mirar, etc. Entonces, en un principio dije, ya voy a hacer una obra, voy a pedirle a alguien que escriba un texto muy ingenuamente, como entiendo, ah, es muy fácil, este tema es muy fácil, es como... entonces, antes, obviamente, uno se empezó a dar cuenta, investigar, mirar amigas que están en torno, me dieron contacto con una ONG, una fundación, y le pregunto a un artista que admiro mucho, que es Lucas Núñez, que ustedes lo conocen.
Ajá.
Artista, sí. Esteta. Sí, sí. Y él le digo, oye, tengo dudas, y él me dice, lee esto, y me manda un par de libros, artículos que fueron una iluminación para mí, sobre entender el tema del VIH en Chile, pero también en Latinoamérica. Y un texto muy bueno es que escribe una escritora chilena llamada Lina Meruán, que se llama Viajes Virales, que hace un análisis del corpus literario sobre el VIH-Sida en Latinoamérica. Entonces, ahí, y con el grupo, nos empezamos a dar cuenta, oye, este problema es bastante más grande, no es simplemente una cosa como sufren o no sufren, que es como, es per se, o sea, hay una violencia sistemática a las personas seropositivas en Latinoamérica. Eso ya es como, no es algo que podamos entrar a debatir, como que uno dice, no, es que uno tiene diferentes opiniones, no, eso ya está como recontracomprobado, que hay una violencia sistemática y discriminación. Entonces, pero uno se va dando, pero ¿por qué se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? Que yo creo que es más interesante, o por lo menos en la investigación. Uh-huh. En mi punto, ¿no? Hay otras que escriben o hablan desde otras miradas. Me empiezo a mirar, etcétera, a darme cuenta, el problema es mucho más grande en Chile, la negligencia total de Chile, unas campañas del 2010 horrible, que era como, es mejor morir de viejo que morir de SIDA, sé fiel, entonces ya anteponiendo un canon de que el hecho de, ni siquiera es la protección o el cuidado, no, es como, tienes que ser fiel a tu esposa, porque además eran matrimonios uh-huh. heterosexuales. Bueno, porque es ilegal, o sea, a los facho, las personas de Chile le dicen matrimonio igualitario y saltan, dicen, no, Dios, la mujer, el hombre, el amor, y todas esas cosas. Entonces, fue como hay un problema, y lo que me estaba pasando, o le decía a los cabres, al grupo, era que me está quedando chico hacer una obra de teatro, no me está haciendo sentido, creo que el problema es muy grande y siento que no basta con una obra. Entonces me puse a mirar como qué obras de teatro, cómo Chile o creadores teatrales habían abordado las temáticas. Entonces me pillé que efectivamente esto voy a hablar solamente de teatro, no voy a hablar de las artes visuales, que es otro campo mucho más fluido, hay más expresión artística con respecto a la temática, pero en el teatro, entendiendo un teatro como estreno de cartelera, funciones, en los espacios más institucionales, encontré que eran muy pocas obras, o sea, de aquí del 2010 al 2020 habían aproximadamente 5, que es muy poco para mí. Mm-hmm. Donde habían no.
Eso en Chile.
En Chile.
O a nivel de Latinoamérica.
No, Chile. Me centré en Chile. Okay. Y en espacios que podríamos decir institucionales como SIDARTE, GAM, que son espacios que están institucionalizados en Chile como salas de teatro o pertenecen a una red de salas teatrales chilenas. En esto entiendo que, o dentro de mi corte, no estoy contemplando las expresiones fuera de esta sala o callejeras. Al final, es decir, no veo, no encuentro obras teatrales, no estoy diciendo que no exista en una región, pero por lo menos en el registro formal no quedan dadas, o que las obras por lo general tenían un carácter muy pedagógico, es como enseñar a las personas el uso importante del condón, pero no había una reflexión, era más una cosa un tanto pedagógica, que está súper bien, muy bien, pero no problematizaba, ponía en cuestión las políticas públicas, el vivir, ser una persona que va más allá de simplemente ocupa o no o los medicamentos, no, que es importante, aclaro, es muy importante, pero no era tal vez lo que nos interesaba como nosotros indagar, o veíamos que también está esta parte de reflexionar también, porque al final se da cuenta que estas obras están hechas para personas cero negativas, uh-huh. o que al final es como un método de prevención y no entramos a cuestionar, reflexionar, que posiblemente el cine ya tiene un poco más avanzado, entendiendo que se abordan más temáticas, etc. Entonces, analizo y me contáis como cinco, donde un tipo muy importante que Jimmy, o por lo menos importante en el sentido de que hace un trabajo importante, Jimmy de Caret, que es un teatrista chileno, que él montó dos obras, que uno se llama Narciso Fracturado, y la otra es de una novela de Jorge Marchán Lascano, que es un literato seropositivo chileno, que escribe una obra, obviamente, desde seropositiva, o por lo menos dentro del canon. Entonces dije, ¿sabes qué? Tal vez creo que el problema, buena y primera, obviamente, igual faltaba un poco más de estudio, era tal vez necesitamos fortalecer el cuestionamiento, las preguntas, fortalecer el corpus, el cuerpo, el marco de obras teatrales chilenas que hablen, problematicen esta temática, pero no desde un sesgo educativo, sino de problematizar, reflexionar ante distintas perspectivas, lo que es ser seropositivo, el SIDA en Chile, el VIH en Chile, que en ese aspecto creo que había un avance sutil, pero mucho más en la parte educativa. Entonces le dije, cabres, no es que no quiera dirigir, me encanta dirigir, pero yo creo que ante todo soy gestor, quiero crear podemos crear un ciclo. Entonces empezamos a preguntar, a tocar puertas, a decir, hola, a dramaturgues o gente que había trabajado con la temática y habían investigado sobre género, dramaturgas también, mujeres, hombres, cis hombres, cis mujeres, o personas queer, tanto cero positivas como cero negativas, entendiéndose que no había un sesgo de como solamente personas, que igual hemos hecho una pregunta y después hablo un poco más sobre la apropiación o no la apropiación, pero entender que es una pregunta colectiva donde todos vamos en algún punto, tenemos una amiga o algunas personas son cero positivas, etc. No influye, no importa el tema. Entonces, como hay un grupo variado de personas, que son 6, y empiezan. Dicen, ok, no tenemos dinero, no importa, hagámoslo. Genial. O sea, estamos todos muy felices. Empieza esto, luego convocamos a otras compañías que también tienen trabajo con las temáticas de género, sexualidad, etc. También dicen que sí, no hay problema, hagámoslo. Genial. Uh-huh. Y viene algo llamado COVID, que es, viene un virus y nos encierra todo en casa. Y eso fue horrible porque realmente es como, listo, lo hacemos el 2021, no importa, se pospone. Pero fue por también las preguntas, el mismo grupo, pero dicen, pero ya, pero igual podemos juntarnos, o sea, el Zoom, las cámaras, podemos conversar. Entonces también fue un proceso de entender las políticas, las políticas públicas con respecto al VIH, entender también los cánones, ahí uno va abriendo más preguntas, y uno que, yo digo, me empecé a obsesionar en el sentido más bueno, positivo, encuentro yo con el tema, es decir, no entender, o sea, ¿por qué pasa esto? Como una obsesión un poco en este tema de querer seguir investigando, entrar distintas facetas, y lo cual, no sé, yo hablando y dialogando, entendiéndose de no apropiarse, buscar, hola, yo soy el exponente de esto, sino de querer aprender, querer saber, querer investigar, entrar en un problema más que dar una respuesta. Yo siempre pienso que el teatro y debe aplicarse más que presentar una verdad, es reflexionar ante la realidad o realidades que estamos viviendo. Entonces dijimos, ya podemos tal vez hacerlo virtual. Y justo ante esta pandemia, muchas personas en Chile han sido afectadas por el virus. Digo, el virus, entendiéndose, COVID. Donde se cerraron, hay mucha cesantía y justo hay una negligencia del Estado con respecto al arte y las culturas, pero se abren unos fondos de emergencia que es una medida muy mala, es decir, ineficiente para a trabajar el problema, porque al final hacías competir artistas de todo Chile por plata. Entonces es una bolsita de monedas que empieza a caer y todo el que agarra y te va manipulando un proyecto. Donde nosotros, si bien somos jóvenes, nos aliamos con personas con un poquito más de conocimiento, trayectoria, y al final logramos armar un proyecto y lo ganamos. Entonces recibe un poco de sueldo, que es muy bueno porque al final también nos permite enfocarnos un poco más en el proyecto, porque por lo general uno trabaja paralelamente con otras pegas, trabajo, en donde uno de repente tiene que centrarse más en comer que en lo que uno quiere. Entonces eso también fue un alivio en un cierto aspecto. Entonces ahí se crea este festival que va a ser ahora estrenado en diciembre en formato virtual, que va a estar disponible a todo el mundo. Ahí vamos a empezar a hacer las difusiones, tener un plan de difusión y va a ser estupendo. Esperemos que salga muy bien.
No, sí, fijo, va a quedar súper bien. Vos, como persona que se dedica al teatro, ¿cuál sentís que es la importancia en este tipo de espacios sobre VIH?
Yo creo, o sea, parto de que en sí el arte no tiene por qué enseñar en el sentido como más polémico, ¿no? Dice, o sea, el arte no se tiene que hacer cargo, supongamos, de las políticas públicas. Eso, para eso hay unas ciertas personas indicadas en hacerse cargo de políticas públicas. También la educación, o sea, tiene que estar la educación, pero la gracia del arte, creo yo, es que nos permite comprender o entender desde otros aspectos. Uno puede ver la empatía, o sea, entender, reflexionar, mirar desde otros lados. Entonces, hay un tipo que se llama Gilles Deleuze, que es un filósofo, que él habla sobre que la filosofía se encarga de los conceptos y el arte los perceptos. ¿Qué es un percepto? La sensación y la percepción. Entonces, el deber del arte, y con esta temática es, o creo que está el debe del teatro, es trabajar este tema, esta temática, pero desde su formato. Es decir, cómo nos vamos interiorizando desde otra cosa que no es simplemente leer, o desde una campaña, o desde una política, que eso es importante, sin duda, pero no es lo único. Es un valor que se va a esto como un ser cultural que somos todos nosotros.
Sí, porque muchas veces, bueno, al menos acá en Costa Rica, muchas obras o puestas en escena que se han hecho sobre el tema terminan como decís vos, siendo como un panfleto de uso correcto del condón, SIDA, se muere, ¿verdad? Entonces se vuelve un espacio que en realidad no está reflexionando, ¿verdad? Ahora mencionabas un poco sobre la apropiación, ¿qué quieres decir con eso?
Sí, yo creo que el feminismo, que ha sido como una iluminación para mí, para mucha gente, y también para gente, y al contrario, ha sido la crisis para muchas personas que dicen, ay, pero el feminismo es igual que el machismo y todas esas estupideces, es el decir, todo lo que considerábamos normal no era normal, es decir, había un favoritismo al hombre blanco, heterosexual, y eso se aplica en muchos temas. Entonces, ¿qué pasaba? Que el machismo o el patriarcado se apropiaba de ciertas, y también neoliberalismo, entendiendo así, se apropiaban de ciertos discursos, y por lo general eran los hombres. Entonces era el típico, el hombre que le da la voz a las mujeres, el hombre que le da la tribuna o el espacio a los que no son capaces de hablar. Y eso pasaba mucho, y suele pasar mucho en el teatro. Me pasó en primer año que leí un texto que era como, nosotros le damos, vamos a dar voz a los sin voz. Era como, pero si esas personas pueden hablar, o sea, ¿por qué yo le tengo que dar voz a alguien que puede perfectamente valerse y tiene que tener su propia voz? ¿Por qué yo le voy a dar voz a alguien? Entonces, suele pasar, y por lo menos desde una mirada crítica con el arte, que muchas personas héteros se apropiaban de discursos que no les correspondía. Yo creo que el feminismo ha hecho ver, déjense de apropiarse de cosas que no son suyas, que ojo, no es que no puedan hablar, no puedan problematizar, pero háganse desde dónde están hablando ustedes o dónde está hablando uno. Entonces, yo soy cero negativo. Entonces yo no me voy a, no, yo no estoy dándole la voz a otras personas o a mi amigo el que está en el hospital. Él tiene su voz, tiene, pero ante la relación, el diálogo me problematiza a mí de dónde yo estoy, de dónde yo crecí, cómo me formé, dónde. Y entonces yo les comentaba, hay una palabra que la gente la suele ver de una forma peyorativa, que es empatizar, y yo encuentro que no es para nada peyorativo, es te enseña a empatizar, el mismo entender dónde estoy parado y de dónde hablo. Entonces, pasó en Chile que había una obra llamada El Performer, donde era un tipo heterosexual, blanco, etcétera, hablando por todas las temáticas queer, LGBTQ y demás. Y era como, nosotros venimos a hablar, etcétera. ¿Y quién eres tú? O sea, aquí, él no es nadie, no tiene ninguna reflexión, hace un tipo súper comercial, y de la nada empieza a hablar, y era como, pero es que lo estamos haciendo el respeto, etcétera. Era como, por favor, no me vengas a tú a decir esas cosas, porque todos tus actos previos no responden a eso.
Sí, es como, muchas veces personas seronegativas tienden a pensar que por no vivir con el virus, no tienen por qué hablar o no tienen por qué luchar o sumarse a las actividades o a diferentes espacios que problematicen el VIH. Yo creo que, no sé, lo que decís es muy cierto, porque el empatizar es problematizar, como vos decís, y también al mismo tiempo es reconocer las diferencias, ¿no? Reconocer que vivir con, por ejemplo, vivir sin VIH es un privilegio en comparación a, en temas de salud, en temas de obtener trabajo, en diferentes temas. Y lo que estás haciendo es como de una u otra forma es problematizar esa experiencia, esa desigualdad. Y también al mismo tiempo como unirte con organizaciones, con personas que sí viven con el virus y seguir problematizando y entregar un producto que de una u otra forma pues viene, te confronta a vos y va a confrontar a las otras personas, ¿no?
Exacto, y también el trabajo que al final les comentaba que yo no soy autor mismo del proyecto, o sea, tal vez tuve la idea, pero eso no me dice que yo tenga que estar mi nombre en todos lados, miren lo que hice, o sea, que me importa, yo lo hice y está bien, pero tal vez 2 años más, ojalá el proyecto siga en lo que yo deseo, y esté a cargo de otras personas, y está súper bien, o sea, en ese aspecto muerta el autor, no, es una idea, es una inicia, como, y al momento que vamos estableciendo relaciones, vamos también con personas, con fundaciones, donde lo que ideal, lo que me parece ser lo mejor, es se hace esta obra y va a haber un conversatorio donde una persona, ya sea seropositivo o alguien experto en el tema, o que dialogue, cada uno va a tener distintas particulares de los que opinan, pero entendiéndose que hay un diálogo, no es como miren la obra que hizo Gustavo, por favor apláudenle, no, o sea, no me interesa eso, por favor, es como vean el proyecto que están haciendo, el ciclo sidario, como un ciclo en general, con un proyecto que son varias personas trabajando. Y bueno, se me ha olvidado, Ciclo Sidario lo ponemos en conmemoración al Pedro Lemebel con su libro Crónicas de Sidario, Loco Afán. Entonces por eso ahí, mi hermano que es hétero, decía, pero ¿por qué le dice Sidario, etcétera? Y dije, querido hermano, your brother. Está bien.
Pero tal vez algunas personas que, bueno, nos escucha mucha gente de Costa Rica, entonces no van a saber, por ejemplo, quién es, claro, Pedro Lemebel, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco para...?
Pedro Lemebel fue, porque murió, un cronista, literato, performer, fue todo, básicamente.
Demasiado.
Homosexual, que fue activista, o sea, él hacía performance, él tenía un grupo llamado Las Yeguas del Apocalipsis, donde problematizó todas las políticas en la época de dictadura chilena, que, bueno, en toda Latinoamérica las dictaduras fueron la parte más nociva en muchos aspectos de todo lo que son las políticas públicas a futuro, y también entendemos que en la época de dictaduras de muchas partes de Latinoamérica es cuando surge o aparece el VIH, SIDA en el mundo. Entonces, sí tiene mucho que ver, y gracias a Pedro Lemebel o otros activistas como Víctor Hugo Robles, que es el Che de los Gays, se problematiza, es decir, oye, esto también existe, no es un tema de la gente rara. De hecho, en Chile, el primer caso se ponía como, muere el primer paciente del cáncer gay, una cosa así.
Wow.
No sé, wow. Para sí.
Aquí no estamos sí. tan lejos de que el primer caso fuera llamado así también.
Es que son instauraciones, pensamientos que se van replicando y también desde Norteamérica, etcétera, que uno también puede hablar mucho.
Sí, como que tiende a ser la mirada gringa siempre, ¿verdad? La que prima.
Siempre,
¿verdad?
Por supuesto. Y,
o el típico cáncer rosa, creo que así también estuvieron.
La peste rosa.
La peste rosa era. Ajá.
Entonces, con respecto a el tema sobre el apropiarse o no apropiarse, o el uno. Me parecía súper curioso que yo publicaba, obviamente porque uno al relacionarse, entender, muchas publicaciones en Instagram como se descubre de tal, o ve al cine, o recomiendan tal libro de personas seropositivas, campaña, etc. Y yo en algún punto yo tenía miedo y dije, me van a acusar de que me estoy apropiando, como tratar de irlo más, como... Y las personas seropositivas tampoco voy a decir como, pero es así, las personas que eran seropositivas no les importaba... nada a mi estado serológico. Eran más las personas como cero negativas las que como, tienes, uno me puso, tienes SIDA, digo, estúpido, se me había hecho. Mucha fuerza, te apoyamos. Ni siquiera me preguntaban, aunque daba lo mismo si me preguntaran. Daban por hecho una realidad, que era muy curioso, y era como mandándome fuerza y florecitas, o te abrazo, te admiro, y era como... De hecho, no ni quise contestarles porque no, tampoco tendría que... Si ellos son felices con esa realidad de que yo soy una persona seropositiva, a ellos, no me interesa. Pero me parece muy curioso ese fenómeno de muchas personas como que una persona que publica esto automáticamente es seropositiva. Entonces era como, ahí te das cuenta que no está esa posibilidad de como, oye, existe más empatía, o sea, tú no, por eso no puedes, como no vas a hablar del tema o no lo vas, ni siquiera, es que ni siquiera hablar, poner una publicación. A tal punto de como recompartir. Entonces me parece muy curioso.
Sí, y siempre... Dale, Marcel.
Creo que en esto que mencionas vos, Gustavo, es que desde que se estigmatiza demasiado el VIH, el hablarlo, como decís vos, ya sea una persona cero negativa o cero positiva, si no publica su estado serológico en redes o con amigos o demás, a la gente le queda como ese morbo de saber, como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo se contagió? Porque ni siquiera es como pobrecito, sino ¿cómo se contagió? ¿En qué momento? Y hablando de contagio, no de adquirir el VIH de transmisión, sino usan la palabra contagio, digamos. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cero positivo y demás? Y ese es como uno de los problemas que también siento que la gente no se apropia. O tal vez no tienen como empatía o no problematizan el VIH, porque también les da miedo a ser cuestionados, a ser señalados, y no tiene sentido, porque se los toman como parte y no se preguntan en si los van a señalar o no, solo en temas como estos que han sido demasiado polémicos o demasiado... tabús a lo largo desde que apareció hasta el día de hoy.
Sí, o sea, es lo que tú dices, completamente de acuerdo. Que me parece notable y también claro, es muy cierto. Te contagiaste, el coronavirus se contagia, se transmitió, como... Entonces, se va mezclando esta realidad y uno... Yo me preguntaba también, dije, o sea... Yo estoy muy consciente que al final toda la violencia que una llega a vivir una persona seropositiva es en la violencia sistemática de los medicamentos, estar como el trabajo, etc. En términos como mi vida social, o sea, que una persona diga no, si yo me hacía como otra pregunta, ¿me afecta que esa persona crea que vivo o no con VIH? No me importa, entonces tampoco tengo por qué decirle como no, amigo, o estimado ser presente virtual. Soy cero negativo, no me importa. O sea, si él quiere vivir pensando eso, no es algo que me problematice. Que construye su realidad.
Ahora hablemos un poco más de teatro.
Perfecto.
Ya hablamos del papel que debería tener el teatro en este tipo de temas. Históricamente, vos leíste e investigaste un poco de Latinoamérica. ¿Cuál es el estado del teatro como un arte en este tema?
Mira, Particularmente yo he investigado más sobre la literatura, pero hay un tema que pasa en el teatro que uno relaciona mucho texto dramático, es decir, la obra que se escribe, con que es teatro. Y en verdad es un género dramático que uno relaciona como que le da mucha importancia al texto dramático. En ese aspecto no me he detenido, por lo menos yo, a investigar a nivel latinoamericano, pero sí hay como esbozos de distintos escritores, literatos, que dicen hay una ausencia. Efectivamente, Jorge Marchal Lascano, escritor chileno, dice, voy a parafrasearlo, no me sé textual lo que dice, pero que él dice que la ausencia en torno a hablar de esta temática en la literatura le asusta. Como porque creo que, esto suponiendo posiblemente alguien, si me equivoco, me va a decir, estúpido, no es así, pero yo creo que lo que va pasando es que también se tiene una relación o como dramático importante cuando es con respecto a referirse a los años 80, como decir la violencia cuando era recién la pandemia, donde ibas directamente a morir, donde no había un tratamiento. Entonces yo creo que cuando hay un, entre comillas, tratamiento, se vuelve a invisibilizar, pero eso es muy culpa de los medios de comunicación y de las políticas públicas sobre de prevención de cada país. Porque uno dice, en Chile ya nadie muere de VIH-Sida, o entendiéndose que llega a desarrollar el estado de SIDA, etc. Pero eso es falso. O sea, en 2018 hubo gente que murió en estado de SIDA, pero no eran provenientes como los ciudadanos chilenos, sino eran extranjeros, haitianos, extranjeras. ¿Por qué? Porque Chile no tiene una buena política de inmigración, en términos como haciéndose cargo de esa particularidad, que al final es natural de la globalización. O sea, uno decir como estas cosas medias fascistas, como no quiero extranjeros en mi país, nos vienen a robar el trabajo, es una estupidez total, porque es inevitable que haya. Uno lo que puede hacer es trabajar en políticas que regulen y permitan que haya un proceso más fluido y más digno para las personas, porque uno no es extranjero en su país. Bueno, o sea, depende, porque uno podría decir, yo soy homosexual, es un extranjero dentro de la heteronorma nacional chilena, pero soy nacionalmente chileno, pero ya si voy a un país argentino, soy extranjero. O sea, es un constante fluir de las personas, natural de este proceso como de globalización. Entonces, lo que pasaba en Chile, y esto está escrito en una novela de llamada El peso de la sangre, de Juan Luis Salinas Toledo, que él investigó sobre que las personas haitianas hablan creol. Entonces, cuando no entendían, y también por la formación, cultura, en Haití, él hacía ver, si tú puedes caminar, aún no estás enfermo. Es decir, hasta que cualquier enfermedad no te haga estar postrado o sentado en una cama, tú no estás enfermo. Entonces, muchas personas, mujeres que vivían con el virus y estaban embarazadas, no entendían por qué que tenían un virus. El creol, o que le trataban de decir o explicar las personas chilenas, era bastante limitado. O además también pasa una cultura machista donde el que habla, lee, o por lo menos lee en creol, es el hombre, no la mujer. Entonces también había una alta tasa de analfabetismo de las mujeres haitianas seropositivas. Entonces era súper complicado. Entonces llegó un punto donde tenían que amarrar a mujeres, y ahí lo escribe, que estaba en un periodo de embarazo, de gestación, para evitar que hubiera una transmisión vertical, es decir, que transmitieran el virus a su hija. Pero ellos no entendían por qué, porque no lograban dialogar, no lograban entender por qué estaban encerrándolas, por qué las estaban amarrando, y contaban un triste caso de una mujer que escapó y ya la encuentran 1 o 2 años después, ya en estado de SIDA, con su hijo ya prácticamente también a punto de morir. Entonces son cosas que se van invisibilizando en Latinoamérica, Chile, que ocurrieron, o sea, ocurren. Ahora uno podrá decir, ya, o sea, efectivamente existen tratamientos, sí, totalmente. Pero que el problema o el tema desapareció es mentira.
Claro, y son desigualdades o... Sí, desigualdades institucionalizadas que de una u otra forma siguen reproduciéndose, ¿verdad? Por ejemplo, exacto, en este caso que vos me contás, podemos hablar del racismo, ¿verdad? Del machismo, de diferentes situaciones que hicieron que las mujeres se vieran violentadas en este tipo de contexto y que inclusive les costara la vida en algunas ocasiones.
Sí, de hecho, también hubo un tiempo, porque Chile es un país totalmente, bueno, está en el ADN de Chile ser racista.
En Costa Rica también.
También.
Hay un fenómeno, no sé. Uno entiende, además todos somos mestizos, o sea, un poquito más, un poquito menos, pero todos somos una mezcla. Hubo una campaña de, por todas estas cosas de como váyanse a su país, que nos están quitando el trabajo, de volver o de volver a la gente haitiana a Haití. Y lo que pasó es que habían personas seropositivas que estaban recibiendo un tratamiento que no iban a poder tener en Haití. En eso también había mujeres embarazadas y personas mayores con VIH, que están recién iniciando su tratamiento. ¿Qué pasa? Que los devuelven y no hay ninguna... El colegio médico dice, no se pueden llevar a estas personas, estas personas están en tratamiento, el hecho de que las lleven a Haití las va a ser perjudicial, las va a matar, los van a matar, básicamente. Se dicen los sordos, Andrés Chadwick, que era el ministro que estaba a cargo en ese momento, que es el gran culpable también de las personas que perdieron el ojo en Chile, por el 18 de octubre. Uh-huh. Nada, sigue, avanza, ellos presentaron quejas, exigieron respuesta, Andrés Chadwick jamás contestó, eso pasó olvidado en la historia, como reciente, esto pasó en 2018 en Chile, nadie se hizo cargo y supongamos ya se supo que esa persona mayor murió y posiblemente la persona embarazada iba a tener un destino parecido. Mm. Y eso pasa en Chile, está pasando.
Sí, y pasa en muchos países, ¿verdad? Mm. Por ejemplo... Di, ahorita con el COVID, situaciones semejantes están dando, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica, en toda una movilización de personas para devolver inmigrantes nicaragüenses, porque pueden estar enfermos, ¿verdad? Porque pueden representar un peligro. Entonces, son como situaciones que se vienen repitiendo, ¿no? En toda Latinoamérica. Y que al final es como si la historia y el tiempo fuera una espiral, un círculo de constante repetición.
Exacto. Y también se repite mucho la metáfora del extranjero, como este virus que viene desde el origen y también como el extranjero que viene a traer una enfermedad, un virus, nos viene a matar, hay que defendernos de eso. Que es como el origen también, o sea, me atrevo a decir que el VIH-Sida es como el primer virus o que desencadena desde el neoliberalismo instaurado. Que hay, o sea, yo creo que hay gente más experta en decirlo, pero pasa que en el contexto donde empiezan la época de Reagan y en Europa Margaret Thatcher, donde instalan este sistema y con el famoso lema no hay alternativa, es decir, ahora el neoliberalismo, este sistema nos va a salvar. Porque todo lo que no es liberalismo es totalitarismo, es comunismo, malo, malo, malo. Caca, caca, caca. Como poco menos una campaña de miedo, y al decir no somos la mejor democracia, pero por lo menos no estamos como ellos, pero al final no hay ninguna autocrítica al sistema. Lo que pasa es que hacía que cada persona era como dueña de su libertad propia, etc. Pero cuando llega, aparece el virus, pone en jaque todos esos sistemas, porque dicen, ojo, el Estado sí se tiene que hacer cargo de algo. No puede ser que el Estado o las personas dependan de su salud solamente porque al final, bueno, conocemos todo el negocio de la farmacéutica, de la ZT en esos tiempos, donde unos precios altos y el Estado, los países, el mundo sí se tiene que hacer cargo. No puede ser que a la suerte y entrar en este discurso un poco, no un poco, moralista, decir, pero que usted se lo buscó. Es su culpa, o sea, hágase cargo. O sea... una pelotudez tremenda. Entonces, eso se viene replicando, y entonces, pero es que ellos vienen, ellos nos traen este virus extranjero, se replica en todo lo que es Latinoamérica, y donde tratan de como estigmatizarlo a una conducta pecaminosa, de homosexuales, travestis, prostitutas, trabajadores sexuales, etc. Entonces, los sistemas no se quieren hacer cargo y yo creo que viene a poner en jaque el problema del VIH-Sida, viene a poner el primer jaque que le pone al neoliberalismo.
Se me viene a la mente, bueno, acá tuvimos un señor presidente llamado Óscar Arias en los 80, que salió hace como 2 años denunciado por acoso sexual. Bueno, fue así como el Me Too de Costa Rica. Pero ese señor, durante su mandato, fue que se dio la mayor cantidad de casos de VIH. Durante su época, impulsó los programas de ajuste estructural. Entonces, estos programas lo que venían era descentralizar el Estado. Vendió un montón de empresas estatales. Fue como la cúspide del neoliberalismo en Costa Rica, ¿verdad? A él le tocó el programa de ajuste estructural 2. Y para 1989, bueno, este señor también se metió con las guerrillas en Nicaragua, entonces con las guerrillas en Centroamérica, y ganó un premio Nobel por conseguir la paz en Centroamérica, ¿verdad? Para 1989, en una población de cerca de 3 millones, 4 millones, al menos 1,000 personas habían perdido la vida por VIH, ¿verdad? Por SIDA. Y viene muy de la mano con lo que decís, ¿verdad? En medio de políticas que buscan descentralizar el Estado, que buscan vender la seguridad social, porque sí, al menos en Costa Rica tenemos seguridad social, los hospitales y todo esto gratuitos, pero se ha intentado y se sigue intentando vender y privatizar, ¿verdad? En medio de todas estas políticas, vienen y nos dicen como, no, el VIH es solo problema de los homosexuales, entonces los perseguimos en los bares, los atrapamos, ¿verdad? Cosas así. Y como vos decís, el VIH es la evidencia de que el neoliberalismo no nos va a salvar, ¿verdad? No es el sistema para nada. Y pues no sé, se me venía a la mente ese tipo de situación, ¿verdad? Como para enlazar un poco lo que decís en el contexto chileno con lo que vivimos en este lado de Costa Rica.
Sí, totalmente. Bueno, es que, y tal vez para enlazarlo con el teatro que había partido esa pregunta, es que claro. Yo creo que el teatro en ese aspecto como rol también latino, es reflexionar, mirar, pero desde otro símbolo, porque al final no viene bien el activismo. Los activistas han hecho muy buen trabajo en términos de pelear por las políticas públicas, etcétera, exigir al Estado que se haga cargo, pero también creo que el arte en sí da una calidad, mirada, apreciación que permite entender o mirar desde otra forma, y eso también es positivo, no es excluyente, es como decir, no por tener arte no vamos a hablar de políticas públicas, sino que es una mezcla que dialoga y que debe dialogar. Entonces, en ese aspecto yo creo que el teatro sí está un tanto al debe. No voy a decir que en todos los países es igual, porque no me he detenido a estudiar tal lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, Costa Rica, etc. Yo creo que para años futuros quiero hacerlo, me interesa. Pero por lo menos en Chile yo puedo decir, está al debe. O sea, es un tema que está completamente al debe. Eso sí va mejorando en términos como hay autores que lo van hablando, pero falta totalmente.
Claro. Ya para ir cerrando, Ciclo Sidario. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cómo podemos, al menos nosotros desde Costa Rica, asistir? ¿Qué?
Ya, hasta ahora lo que se va a hacer es, van a ser unas sesiones Zoom que van a estar abiertas al público, pero también van a ser transmitidas en YouTube en las primeras 2 semanas de diciembre. Ahí yo les voy a estar enviando la información precisa de horario y para claro. Que calculemos bien a qué hora van a ser. Pero asumo que va a ser en promedio como a las 6:05 de la tarde de Costa Rica.
Okay.
Porque va a ser como a las 8:07 de Chile. Y van a ser 6 días, o por lo menos 6 días en las primeras 2 semanas, o sea, lunes, sábado, domingo, algo así va a ser durante 2 semanas para hacer las 6 lecturas, donde va a haber un proceso conversatorio y va a ser muy enriquecedor, porque también uno va a poder decir, lo odié, me cargó, esto no me representa, o como también me encantó. Va a haber una discusión que al final eso es lo interesante, que no poco menos sea una alabanza a lo que se va a discutir, como lo que se va a presentar, sino un espacio también de diálogo, de cómo uno siente, pero al mismo tiempo qué opina. Y es como un pretexto también para hablar de todo.
¿Cómo podemos hacer, digamos, para contactar a la compañía, como en redes sociales?
El Instagram de la compañía se llama CIA Siamesas. C-I-A Siamesas. Esa es la cuenta oficial, y después prontamente se va a hacer un perfil de Instagram que es para el ciclo sidario propiamente tal, que va a estar difundido y se lo vamos a enviar para que ustedes lo difundan y a claro, todo el mundo para compartir. Pero por ahora sí hacia mesas.
Listo, entonces. Gustavo, muchísimas gracias por gracias, aceptar la invitación. Por, de hecho, creo que es algo, no sé, al menos para una persona seronegativa, muchas veces no se meten tanto en el tema, esperan que les eduquen, que de repente toda la información está ahí en internet, ¿verdad? Y recurriendo a espacios seguros como las organizaciones o como herramientas educativas como un podcast, como un libro, etcétera, pues la información está ahí. Y así se pueden educar, ¿verdad? En lugar de estarle preguntando a la persona recién diagnosticada que acaban de conocer. Entonces yo creo que eso es muy, muy digno de admirar y muchísimas gracias. Y pues nada, ahí nos estaremos viendo en el ciclo sidario definitivamente.
Genial. Yo también darle muchas gracias. Encuentro que la tarea que están haciendo es bastante maravillosa. O sea, que he admirado. Yo desde siempre he estado escuchando el podcast. Así que también agradecer el espacio de ustedes y el trabajo que hacen. Es completamente hermoso. Así que muchas gracias.
Dale, Marcel Serra.
No, gracias a vos, Gustavo. Como dijo José, gracias por aceptar la invitación. Y como yo también te lo dije al inicio. Y gracias también por darnos como esa visión de cómo el teatro puede incluir temas tan controversiales que a veces o que la televisión los toca de una manera demasiado mal, digamos, o no los toca. Entonces, más bien, darte las gracias por eso, por darnos como esa visión de cómo el teatro puede ayudar con estos temas, cómo puede darle la información a las personas de una manera diferente, de una manera más amena, e incluso generar espacios de discusión entre personas conocedoras del tema, personas que no conocen del tema, personas que son cero positivas, cero negativas, y toda la diversidad que existe, tanto sexual como en personas como en general. Y la invitación queda abierta para lo que quieras hablar, preguntar o... ahí nos avisas para postear lo de los eventos de ciclo sidario. Nosotros con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Chicas, nos escuchamos la próxima semana. Ya estamos casi cerrando esta temporada, entonces ahí tenemos como cosas nuevas por venir. Muchísimas gracias.
Gracias. Listo, entonces. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la otra semana.
Okay, adiós.